Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:30 de este martes 8 de octubre de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien.
Qué bueno.
Que vos estoy sacando, ¿ah?
Sí.
Es que estoy tomándome los medicamentos que me dio el facultativo.
No se nota.
La facultativa.
La facultativa bastante eficiente, asertiva, clara, eficaz.
Eficaz. No, de gran categoría.
No, estoy bien sorprendida.
Oye, y tomé la primera hora que encontré en un centro asistencial cercano a mi lugar de residencia.
Suerte, po.
Sí,
po. Sí, po. Tuviste harta suerte.
Sí.
Hay gente, ahora, que no está, hay gente que no está afortunada.
No, porque yo no tenía ninguna complicación grave.
Mayor.
Claro, no tenía problemas al páncreas, tenía un poquito de tos, digamos. No,
exactamente. ¿Ah?
Lo que pasa es que me mandaron para el doctor porque estaba...
No, estaba bueno que fuera, perdón, la persona que te mandó se le agradece. No
sí,
sé quién
sí.
es.
No, me estoy tomando unos jarabes. ¿Por qué tienen tan buena prensa si son tan malos?
No, es que los hay de todos los tipos. Sí. A mí en general no me gusta, lo encuentro un poco dulce.
Tiene un gusto así como el
dulce. Como entre amargo y dulce, nada es bueno. Pero hay gente que le encantan. A la gente que como que le gustan las cosas dulces, les gusta. Y hay unos amarguchos.
Y el mío, no, yo lo encuentro horrible. Me dan un poquito de asco. Incluso tiene una cosa como dulzona así como el
derpe. Y los hay de los dos tipos. Para, bueno, qué asco en realidad el tema. Pero para tos seca y tos no seca.
Bueno, yo no quiero entrar en eso porque no soy un broncopulmonar, pero lo que te quiero decir es que yo ya mañana termino de tomarle las dosis que me dio la facultativa.
¿Ya? ¿Y notas mejora?
No,
de la tos, me refiero. No, yo encuentro que tu voz está súper bien.
Está ahí
con menos arrugas, con menos canas, sí, atlético.
No, bien.
Sí, eso sí.
No, tratado capilar.
No, fantástico.
Facial, de todo tipo. Sí.
Se mueren. Sí, no. Se mueren lo bien que está.
Muy, muy bien.
Sí.
Y me va a sobrar un poco. Y tiene estrellita roja.
Véndelo,
yo creo que habría algunos que dirían, tírate en la línea.
Ponlo en Instagram. Ahora están cobrando impuestos así por vender en Instagram.
No, son bromas. Pero ya, muy bien. Muy recto contra bien. Lo que pasa es que cuando uno sigue a las... Y aquí contra el Instagram, pero no contra los que venden por Instagram. Es sobre los que siguen a la medicina por Instagram.
Sí, por TikTok.
Y por TikTok. A mí me llama mucho la atención gente que empieza a hacer dietas por TikTok. Dieta porque alguien, sin probar la fuente, es muy parecido
a los nombres.
Es algo bastante parecido a las fake news. Son noticias bien preparadas, aparentemente, con buena técnica, fotos trucadas, pero parecen buenas. Tienen plausibilidad las noticias que dicen, tienen frases bien armadas, verbo, sujeto, predicado, tienen pirámide invertida, tienen noticias, tienen título, tienen todo.
Oye, tienen una cuestión heavy ahora, con la inteligencia artificial, es más, encima hacen hablar a los famosos.
El único problema es que las noticias que narran son falsas, en las fake news.
Falsa,
aquí lo mismo, porque tú no has ido a ver la fuente, aquí lo mismo, en la medicina por TikTok, la medicina por Instagram, tú no sabes si el que te la está diciendo con muy buena intención, generalmente gente que está con muy buen cuti, con muy buen estado físico,
muy buena facha,
y con una facha estupenda y con un tránsito intestinal a toda prueba. El problema es que...
No, lo del tránsito intestinal no lo sabemos.
No sé, yo
no,
lo
eso
supongo,
yo ahí no me meto.
Yo lo supongo. Tú no sabes si han pasado por una escuela de algo, ¿qué? Estudiando biología básica. Pero te lo dicen con una convicción y la cantidad de seguidores que tienen son alucinantes. O sea, si la prueba de un ECOM midiera la cantidad de seguidores, la pasarían, pero
no, al tiro, volado.
Pero conocimiento biológico, químico, científico, no sé.
No tenemos certeza.
Ya.
No tenemos certeza.
Yo prefiero ir a un centro asistencial X, Y o Z, pero que sea un médico.
Un profesional, certificado.
La doctora médico me dijo a mí, a ver, pum, respire.
Y te hizo con... ¿Te auscultó?
Se auscultó, respire corto, respire profundo, suspire... Pum, pecho, espalda.
33.
Ya. Ah, no, se sentó, me dijo, listo, póngase la camisa. Tum, tres cosas, siguiente. Y aquí estamos.
Súper bien.
Súper
bien.
La medicina.
Le agradecemos a la doctora.
La medicina por los médicos.
Sí.
Por favor.
No pastelero a tus pasteles.
No por Instagram.
Claro.
Llueve sobre Santiago.
Sobre la ciudad.
Hoy día no es solo lluvia, hoy día es lluvia.
No, hoy día los bunkers.
Sí, llueve.
Los bunkers, total.
Sobre la ciudad.
Sí.
Y ¿qué más tenemos hoy día? Todo va en la renuncia. Tenemos también renuncia a partido, pero aunque no fue hoy día.
No, no fue hoy día, pero la conocimos hoy día.
Se supo hoy día, sí. Nos referimos a Andrés Chadwick, que renunció a la UDI. Hoy día se supo de su renuncia a la UDI para que...
Fundador tener... del partido.
Claro, porque una de las ideas es tener, según dice él, independencia para defenderse. Ha pedido el desafuero de 10 parlamentarios porque ha tomado la ofensiva a las injurias, según dice él, y él dice, no soy ese ser abominable. Yo me imagino que me pongo en los zapatos de Andrés Chadwick y de cualquier persona que es apuntada con el dedo por una serie de delitos y que solo él sabe cuántos de esos son verdad, cuántos no, si siente impotencia de ser acusado de algo que él siente que no hizo, bueno, yo lo único que me alegro es que salga a tomar la delantera, a demostrarnos efectivamente.
Era necesario esa acción.
Yo que me parecía terrible es que ese silencio a través de comunicaditos de tres párrafos no sirven.
No.
Me parece que Chadwick tiene que, como buen político, morir con las botas puestas, morir siendo Chadwick. En el sentido de que tiene que dar la cara, un personaje político, que tiene que hablar como político, se le acusa como político.
Una trayectoria, gigante, larguísima, con roles súper fundamentales, que la verdad que además de que tiene que morir él con las botas puestas, él tiene que defenderse.
Claro, defenderse.
Creo, pero creo además que hable, que se defienda y que exponga sus argumentos, le hace muy bien a la democracia y al Estado de Derecho, porque expone, visibiliza y transparenta una situación que ha puesto muy en entredicho nuestras instituciones.
No, totalmente. Me parece una buena noticia, como dices tú, para la institucionalidad, para la transparencia de las cosas. Estas cosas no se hacen por filtraciones.
Claro,
estas cosas se
por
hacen
trascendido,
face
por
to
rumores,
face. Dígame, señor, de qué me acusa, porque yo tengo argumentos y papeles para defenderme.
Vamos a juicio.
¿Y usted le creerá a Chadwick o le creerá a los acusadores? Eso ya iría a otro costal. Pero esto es face to face. Y la política se hace con política, con más política, y las acusaciones con comunicaditos de asesor estratégico, a mí no me parecen...
No, en este momento, no con personajes de la talla política de Andrés Chadwick.
Y porque le guste o no a Chadwick, está envuelto o está mencionado en demasiados casos que tiene que salir. Él dirá, pero ¿por qué yo? Bueno, porque
te han nombrado.
Porque fue nombrado, y porque ostentó cargos muy importantes, ostenta un poder relativo dentro de su sector, que tiene una responsabilidad que es imposible de sacarse de los hombros.
Exactamente.
Él tiene que, él sabe, ese tiene costos y beneficios, le toca la parte de los costos, en algún momento fueron los beneficios, y creo que Chadwick hace muy bien tomar esta decisión de enfrentar las acusaciones con argumentos, no hay de otra.
Y con argumentos bien al callo, diciéndole a lo... Porque en el fondo él se querella en contra de las personas que firmaron la acusación constitucional, son 10 diputados y diputadas. Y dentro del escrito él dice, oye, estamos hablando de todos son profesionales, gente con experiencia, que sabe de leyes, no solamente sabe de leyes, son los que hacen las leyes, por lo tanto ellos saben perfectamente para qué es una acusación constitucional, que es para acusar a personas que tienen cargos públicos, cuestión que él no tiene, pero además saben lo que significa una querella, o sea, lo que es una injuria, por lo tanto, no me vengan a decir que ay, acá fue sin querer.
Ya, eso es una parte, vamos a entrarle luego a eso. Y también estamos bailando al ritmo del CAE, que no es primera vez, ahora hay una propuesta muy interesante que le vamos a entrar. Le vamos a entrar con un técnico, pero creo yo que hay que hacer una bajada política.
Sí. Con detractores y también gente que la apoya fuertemente de distintos sectores.
Sí, por supuesto, pero yo quiero una lista política que empieza a sumar por estas horas. Y que es súper interesante. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Ustedes habrán escuchado, porque aquí sirve para estas cosas, sí que sirve el TikTok, sí sirven las redes para lo que antes era, lo que los viejos le decíamos, ir al archivo.
Claro.
El archivo está ahí, el archivo está vivo, el archivo sonoro, el archivo...
Claro, y es bien reciente.
Y hay una ojo, terminen de escuchar esto, no se nos queda antes de tiempo, ni uno ni otro. Hay un espacio, hay un corte de imagen, un audio, un videito de Sebastián Piñera el 2012, explicando, y además se nota que estaba explicando que estaba con los papeles y buscaba datos, no estaba leyendo un artículo, estaba explicando y sacando datos de distintos papeles que tenía sobre la mesa, no sé si ustedes vieron este video, donde explica su propuesta para terminar con el CAE. Y es en la parte de... no necesariamente hacia adelante, pero hacia atrás, terminás con el CAE, es yo diría, no sé cómo calificarla, no sé si impactante, increíble, pero tremendamente parecida a la que plantea el presidente Boric ahora.
Sí, tiene una sola gran diferencia.
Muchos elementos comunes. ¿Cuál es
la diferencia? La gran diferencia es que la propuesta del expresidente Piñera proponía pagar hasta 15 años. Mm. La propuesta actual es pagar por X años. Y acá la preposición tiene relevancia, porque si tú terminaste de pagar a los 5 años, listo, está pagado. Acá te obligan a seguir pagando los años que sean. O sea, este es un sistema que tiene más las características de un fondo solidario.
Muy, muy buena acotación técnica, porque esto está lleno de cosas técnicas que hay que ir a mirar al detalle, pero yo estoy mirando desde la luna, ¿sí? Estoy mirando desde lejos, ¿eh?, a este planeta Tierra. Y mirando el proyecto se parece muchísimo.
Sí.
Tiene muchos elementos comunes. Tiene un parecido que sorprende, que, en fin, todo es un dato. Lo que a mí me sorprende es que este va a ser un caso, yo voy a hablar de pura política, no de educación, ni de subsidios, ni de apoyos, ni de CAES, ni de crédito. Solo de política, la política clásica, que es la que a mí por lo menos a ratos me absorbe la inquietud de por qué pasa esto. Aquí vamos a ver que frente a dos casos que son, vamos a decir, igualitos, muy parecidos, es una estupenda trampa para los fanáticos. Aquellos que yo me parece que hace mucho rato son los grandes, grandes destructores de la política en el mundo y en Chile. Aquellos que les gusta llevarse la pelota a los extremos. Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay rojos, los hay verdes, los hay grandes y los hay chicos. Los fanáticos, los cabeza caliente, los que siempre creen que al adversario hay que dispararle y nunca hay que escucharlo. A esos tipos que siempre extreman las cosas y las estiran. Y de esos los hubo en contra de Piñera y que no tuvieron ni un segundo de honestidad intelectual para escuchar la idea de Piñera, solo porque el que la decía se llamaba Sebastián Piñera. Pasan los años y les aseguro que van a partir los mismos, o un porcentaje, no lo mismo, son de otro sector probablemente, que no estarán disponibles a concederle a esta propuesta una buena calificación, no porque sea buena o mala en mérito técnico, que es
perfectible. Pero que eso es muy relevante.
Que es perfectible, y la de Piñera también lo era, probablemente. Sí. Al grueso, sí, solo sí, porque la dice Gabriel Boric. Claro. Entonces, este es el momento, es como una oportunidad enorme que nos da esta propuesta muy parecidita. De hecho, la propia hija de Sebastián Piñera dice, nos pudimos haber ahorrado 12 años, en el sentido de que, en lo grueso, por Dios que estamos hablando de lo mismo hace 12 años. Entonces, el problema es que el proyecto es malo o es bueno. No, el problema es que no tenemos la tolerancia, la honestidad intelectual, la madurez política para mirar los proyectos en su mérito. Lo miramos primero con el prejuicio de quién lo dice. Y si yo estoy parapetado en la izquierda, lo dijo alguien de derecha, ni pan ni agua. Y al revés, si yo estoy en la izquierda y lo dice alguien de la derecha. Entonces, es verdad lo que dice Magdalena Piñera. Y nos hubiésemos ahorrado 12 años en muchas cosas. ¿Y cuántos años nos hubiésemos ahorrado? ¿Y cuántos años llevaríamos con ahorros previsionales acumulados por cientos de millones de dólares con todos los efectos que tiene? Si es que hace rato hubiésemos escuchado con buena voluntad a Mario Marcel, si hubiésemos escuchado con buena voluntad a ¿cómo se llama?, al otro economista. Al otro de la otra comisión. El economista David Bravo. Si hubiésemos escuchado todas las comisiones que en gobiernos de centro izquierda los hacen después de centro derecha, el punto es la incapacidad de escuchar al adversario, los prejuicios que nos matan. Solamente esa es la mirada súper macro en lo político.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que
es una súper oportunidad.
Claro, para... es una muy buena base para empezar a conversar, y creo que es muy necesario abrir la mente y discutir sin prejuicios y tomando el elemento. Pero, Matías, lo bueno es bueno, estoy muy de acuerdo. Pero yo creo que cuando hay discusiones, y creo que ahí hace muy bien el gobierno al decidir no ponerle urgencia a este proyecto para que se discuta en profundidad y se llegue a acuerdo, yo creo que es una decisión muy, muy acertada que hace el gobierno. Creo que, si bien hay que abrir sin prejuicio, hay que buscar los puntos en común, aceptar lo que es bueno, tampoco. Hay que, o sea, también hay que hacer los puntos y mejorar el acuerdo por el acuerdo, ¿no?
No, pero por favor, es todo lo contrario. Pero la gran base, te lo dicen ahora muchos expertos, la gran base de esta propuesta es muy parecida a la de Piñera en 2012. Entonces aquí no solamente vamos a ver a los fanáticos arrancando con papeles prendidos de lado y lado, como los vimos en el 2012, los vamos a ver ahora probablemente, ojalá sean poquitos y no les escuchemos mucho, o sea, no les hagamos tanto caso, a los fanáticos, los sobreideologizados, a los que no quieren escuchar al adversario, eso por una parte, pero hay la, esa es la mitad del vaso vacía, o más lamentable, la mitad del vaso buena es que tenemos puntos en común para sentarse a conversar y efectivamente sacar adelante esto. Aquí hay una evidencia frente a nuestros ojos de que hay un proyecto con muchas coincidencias. Ahora, ¿están los incentivos para que esas coincidencias le ganen a las diferencias? Eso es lo que está por verse. Eso es lo que vamos a ver. Por eso me gusta tanto este proyecto y me gusta esta similitud. Porque va a ser un muy buen test ácido de política. No solamente de materias financieras, técnicas y de crédito. Primero va a ser un test, porque sigo creyendo yo que el problema que tenemos nosotros no es de pensiones, es de política. No es de CAE, es de política. No es de deuda histórica, es de política. No es de energía, es de política. No es de permisología, es de política. Sí. La llave maestra está en la política.
Sí, pero que la política tampoco nos nuble de sacar...
¿Pero qué es lo que es que te nuble la política?
O sea, yo creo que la política es muy importante y llegar a acuerdos es muy importante. Pero, y que tenga similitudes con la otra propuesta, obviamente que es un camino que avanza, pero no la hace... La varita mágica.
La política es una herramienta.
Por
la
eso te digo. Pero encuentro legítimo que hayan discusiones, que hayan muchas diferencias y que se traten de resolver.
Pero usted dice, pero yo creo como si yo no creyera. Eso es la política.
Claro.
Esta es la cancha que se nos está revelando frente a nuestros ojos. Vamos a jugar en el campo de la política. Vamos a demostrar qué tan buenos somos para la pelota o no. Aquí tenemos la cancha buena, la pelota está inflada, los equipos son 11 por lado, hay un árbitro, hay público, hay estadio, hay luces. Ahora vamos a ver si somos capaces de jugar la pelota o no. No le podemos echar la culpa aquí al pasto. No le podemos echar la culpa de que hay un gobierno que quiere estatizarlo todo y otro privatizarlo todo. No. Uno que quiere, qué sé yo, cerrar, otro que quiere abrir 2.000 más. Uno que quiere puro lucro, uno cero lucro. No estamos a niveles de extremo. Estamos cerquita. Test ácido de si somos capaces de jugar a la pelota. Si somos buenos para la política o somos malos. Y si somos malos, preocupémonos, porque eso es lo que yo tengo la sensación, de que ahí está la llave maestra que puede destrabar muchos de esos problemas que arrastramos hace 10, 15, 20 años y que le ponemos un nombre y que están bajo el paraguas de una muy mala política de capacidad de diálogo.
Ah, bueno, claro.
Y aquí se puede ver por la cercanía, ¿no? Había visto dos proyectos tan cercanos en la médula. Así que anda a saber tú, después vamos a hablar con un rector si nos da...
Claro, y me imagino que según con el rector que uno abre también las distintas visiones que va a haber, obvio, lógico.
Y después de eso, vamos a ver entonces quién juega por la derecha, quién juega por la izquierda, quién juega mediocampista, quién juega al arco, si es bueno, si hay que pegar.
¿A qué jugador hay que sacar? ¿Cuál hay que poner?
Exactamente, si juega 4-4-2, 4-3-3, en fin, eso ya... Pero primero juguemos la pelota, y eso es sentarse a conversar.
¿Sí?
Ya, 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Don Benjamín Turner tiene los titulares. ¿Cómo estás, Benjamín?
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo están ustedes?
Yo bien. ¿Y tú?
Bien. Todo bien.
Benjamín, como este joven, nació escuchando hablar del CAE, escuchó hablando del sistema de pensiones, escuchó hablando de déficit.
Bueno, y leyendo un
reforma,
poco.
Reforma.
Claro.
Como que no se termina nunca, ¿no?
Para ti. Claro. Ya una vida escuchando eso.
¿Hasta cuándo con la misma historia? Necesitamos reforma en...
Y vamos a seguir un buen rato, parece.
En la medida que queramos hacer reformas refundacionales, sí, pues vamos a estar 2 siglos, pues. En cambio, queremos hacer reformas como gente normal y corriente, chiquititas, pero que avancen.
Que mejoren.
Fundidorcita. Puede que funcione esta
cosa. Que acoten.
Claro. Don Benjamín, titulares.
El exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció a la UDI. Lo hizo a través del CERVEL hace 2 semanas, según confirmó el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que esta decisión fue voluntaria, luego de que Chadwick se vio involucrado en el caso Audio. También ex senador Chadwick presentó una querella por injurias graves y calumnias contra 10 diputados oficialistas y pidió que sean desaforados. El escrito lo interpuso asegurando que hay alusiones que afectan gravemente su honor tras ser mencionado en la acusación constitucional ingresada contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la Comisión Revisora en la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz y la ya mencionada Ángela Vivanco, magistrados de la Corte Suprema indagados por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo. El libelo, impulsado por la oposición, pasará a la sala de la Cámara de Diputados, donde se votará en general. Persecutores de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente pidieron en un comunicado no inhabilitar a la fiscal Lorena Parra por sus chats con el abogado Luis Hermosilla, a quien investiga, es el principal imputado del caso que lleva su nombre y quien se encuentra en prisión preventiva. Aseguraron los fiscales que hay una estrategia para ensuciar el nombre de Parra. El ex general director de la Policía Uniformada, Ricardo Yáñez, aseguró que este gobierno ha resuelto todas las deficiencias y falencias de Carabineros tras acudir a la comisión revisora del libelo acusatorio que impulsa el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toá, cuyo informe podría votarse en las próximas horas. Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, aseguró que el proyecto que pone término al crédito con aval del Estado que presentó el gobierno actual es similar a la iniciativa presentada por su padre, la cual, de haberse considerado, dijo en X, nos hubiera ahorrado 12 años. Por otra parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que la iniciativa permitiría obligar a las universidades privadas a transparentar sus sueldos. El índice de precios al consumidor registró en septiembre una variación de 0,1% mensual. Aumentaron sus precios divisiones como vestuario y calzado y también equipamiento y mantención del hogar. Y por otra parte, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza un 3,5% y la anual medida a 12 meses se redujo a un 4,1%. Y en el ámbito internacional, a 36 horas de que el huracán Milton toque tierra, volvió a alcanzar la categoría 5. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que podría ser la peor tormenta que azote Florida en más de 100 años y urgió a la evacuación inmediata ante el riesgo de muerte.
Muchas gracias, Benjamín.
Que estén bien.
7 de la tarde con 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto ya con nuestro invitado. Vamos a esperar un segundito que la producción nos avise.
Nos dé
el paso. Perdón, no sé, te reconozco que no sé si lo leyó Benjamín como titular, pero que la comisión revisora aprobó la acusación constitucional contra Bianco Muñoz. Sí. Ojo, la comisión revisora. Sabemos que esta es una comisión de, me parece que son 5 diputados elegidos al azar. Sí. En este caso me parece que eran, porque había distintas comisiones, pero creo que esta era mayoritariamente de oposición. Sí. Y ojo con esto que es muy importante. La decisión de las comisiones revisoras no son vinculantes. No quiere decir esto que se aprobó la acusación ni mucho menos. Es una forma, por así decirlo, de informar. Es la primera revisión que se le da. La deliberación política se va a ocurrir ahora en la Cámara de Diputados a partir de este insumo.
Claro.
Pero no es que se acusó ni se aprobó la acusación constitucional, ni mucho menos que dos zanjadas en el Senado, ni mucho menos.
No. Previa es un informe que es positivo o negativo.
Claro,
sí, en este caso es positivo a la acusación. Que es doble en este caso, recordemos. Que tiene pocos puntos en común, salvo que son ambos ministros de la Corte.
Me cuesta mucho entender, bueno, pero tampoco he pasado por la Escuela de Derecho para entenderlo, pero que se amarre a dos personas cuando no se ve, salvo que nosotros dos nos pillen en una infracción común, que los dos
no,
actuando
juntos.
No, es que
esto es una estrategia.
Claro. Pues, si lo entiendo,
claro, no tiene mucho...
Se entiende como estrategia política.
Sí, claro.
Probablemente que, dado que a la luz de los hechos y socialmente aparece insalvable Ángela Vivanco,
claro.
Y esto no es justicia lo que digo, lo dice ella misma, que parece
para que
se
declaran admisibles.
Claro, entonces la estrategia es meter a Muñoz ahí mismo, cosa que si tú quieres salvar a Muñoz, salvas a Vivanco.
No, porque se pueden votar separados, pues finalmente, entiendo, ¿no?
Bueno, eso
porque son acusaciones distintas que se presentan. Lo que yo entendí, ojalá alguien nos aclare, es que se presentan juntas como una acusación, pero se ven. Tienen defensas distintas, no es
defensas
que
si, distintas, sí.
Y no necesariamente si yo apruebo la destitución de uno, apruebo la del otro, ¿no?
O sea, es que me lo he visto, me entró toda la duda al momento que estábamos explicándolo. Son las 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Y presentamos a nuestro invitado, que es el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, justamente en este intento que haremos probablemente los días sucesivos de hablar con distintos rectores y autoridades para ir entendiendo justamente ya los matices y los puntos técnicos de esta propuesta que hace el presidente de la República, este inicio de tramitación legal. Federico, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Federico, ¿qué tal?
¿Cómo están ustedes? Yo muy bien.
Qué bueno.
Qué bueno. Bueno, rector, primero que nada preguntarle en términos generales qué le parece esta propuesta en sus dos partes. Primero, hacerse cargo de la actual deuda y la morosidad que existe en un gran porcentaje de las personas que adquirieron el CAE. Y también pensando a futuro, el nuevo sistema de financiamiento que propone el Ejecutivo.
La verdad es que encuentro muy mal a los dos.
Ya, partamos por el primero.
El tema de la deuda del CAE tiene mucho que ver con que hay una promesa, hay un llamado a no pagarlo porque algún día el problema va a ser resuelto por la autoridad. Y eso, que ha sido bien explícito a lo largo de los años, ha llevado a que no solo los que no pueden pagar no paguen, sino que los que cuentan con que este tema va a ser resuelto con plata de todos los chilenos también dejaron de pagar. Y hoy día nos encontramos con un problema de miles de millones de dólares que hay que abordar con mucho cuidado y que a mi juicio estaba razonablemente bien abordado con la última reforma que se hizo, que acotaba el pago al nivel de ingresos, que por supuesto la tasa de interés, sociedad, el número de meses en que uno paga, el hecho de que uno no debía pagar cuando estaba sin ingresos. Es decir, eso había sido abordado como debe abordarse, con el cuidado de un cirujano, no con estos perdonazos que se hacen a cientos de miles que le van a costar o le costarían mucha plata a mucha gente que no tiene por qué hacerse cargo de pagarle deudas a quienes pudieron estudiar y adquirir un mejor nivel de vida gracias a que pasaron por la universidad.
¿Cuáles son los elementos en la condonación selectiva o matizada, no sé cómo llamarle, a las deudas que están vigentes hoy día, al que haya personas, creo que son 75.000 personas, por ejemplo, que van a quedar con deuda cero? Probablemente muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con personas que cursaron un año, dos años, o no terminaron su carrera, por lo tanto no tienen los beneficios de un egresado, pero se quedaron con la deuda y no tienen cómo pagarla. Pero tiene muchísimos otros elementos. ¿Cuáles son los puntos que rescataría, Federico Valdés?
La idea de que los que deben reprogramar su deuda.
Claro. Voluntariamente.
Bueno, sí, porque ahí también hay un punto que es bien difícil de aceptar o de digerir, y es suponer que los que dejaron de pagar por la razón que sea van a adquirir ahora la disciplina o van a tener la voluntad para pagar. Yo no veo que eso vaya a ocurrir. No me suena al tipo de comportamiento que uno esperaría de quienes, por la razón que sea, dejaron de pagar.
Ya, pero si se adscriben y dicen, mire, yo no pagaba porque en la realidad era una barbaridad, era mucho, yo no podía, pero ahora hay un marco nuevo, acordado, en fin, fíjese que ahora ya, y ahora me entro en norma nuevamente y ahora me pongo a pagar con las nuevas reglas.
Pero suena al comportamiento humano, al comportamiento típico de las personas que dejaron de pagar porque les iban a resolver el problema, ahora les dicen, no, en realidad no se lo voy a resolver, no le voy a condonar la deuda, sino que le voy a dar la posibilidad de pagarme en el plazo que sea, 2, 5, 20 años. Yo sospecho que una cantidad muy importante, por no decir mayoritaria, de esos van a decir, no.
Pero en esa,
no. ¿Qué incentivo tienen para meterse? De verdad, o sea, ¿cuál es el beneficio que obtienen? ¿Cuál es el castigo al que se serían?
Claro, Federico, o siguiendo la misma lógica, ¿qué podemos hacer como sociedad o el Estado, que es el aval, para cambiar esta situación y aquellos que no han pagado sistemáticamente comiencen a pagar ahora? ¿Por qué?
Yo no tengo una solución para el problema. E insisto, el problema se transformó en lo que es hoy día, en buena medida, porque hubo quienes llamaron durante años a no pagar porque algún día sus deudas iban a ser condonadas.
Sí. Ahora, Esto parece bien en el, volviendo a esa...
Perdón, igual cuesta un montón de plata, ¿eh? Los números no los tenemos todavía, pero esto va a costar muchísima plata y son recursos que muchos en Chile necesitan. Podríamos aquí nombrar 10 ejemplos de situaciones dramáticas que requieren de recursos en Chile hoy día y que están en las prioridades de las personas de a pie, las personas que esperan que el Estado les resuelva temas básicos como la salud, como la seguridad, y nos vamos a gastar la plata en esto. Yo creo que cuando nadie cae, cuando tenemos los problemas de seguridad que tenemos en las poblaciones en Chile, cuando el Hospital Van Buren está con un problema de recursos, y ese es el que sabemos, la cantidad de hospitales públicos que están en problemas porque no tienen los equipos adecuados, es largo las listas de espera, la cantidad de gente que en Chile literalmente se muere porque no alcanzan una atención oportuna, versus cuando nadie cae. No me compro ese diagnóstico.
No, pero hay que considerar también que esto tiene que ver con una acción política, que también esto puede calmar, esto puede superar temas que son históricos, porque también si solamente atendemos las dos o tres principales conflictos o dolores que tiene una sociedad, hoy día es la seguridad, hoy día no sé, estos son los centros de salud, que es muy razonable que así sea, pero la política tiene que tratar de resolver también las inquietudes de largo plazo para ir superando, porque si no, esta es una pelota que da vuelta eternamente. Y tenemos ejemplos con el propio CAE, lo tenemos con, qué sé yo, la deuda histórica de los profesores, lo tenemos con no resolver el sistema de pensiones que tiene que modernizarse. La mirada política de esto, ¿hay alguna forma en que se justifique?
Pero prioricemos adecuadamente. Prioricemos de acuerdo a lo que el sentido común le dice a cualquier persona razonable que es prioritario. Prioricemos de acuerdo a lo que la gente opina. No es un misterio lo que la gente opina. Nosotros como Universidad del Desarrollo sistemáticamente le preguntamos a la gente cuáles son las prioridades, y la condonación del CAE no marca 6%. No está entre las 10 primeras. Entonces, que ese sea el gran proyecto, que ese sea un proyecto en el que nos vamos a gastar miles de millones de dólares, a mí me parece total y absolutamente fuera de lugar.
Ahora, pensando en el futuro, lo que busca al menos, y es lo que expresó el presidente, es en el futuro evitar este desangre de millones de dólares por parte del Estado y proponer un nuevo sistema de financiamiento que apunta a que los egresados, después de un año trabajando, paguen un porcentaje de su sueldo, hasta un 8% por lo que se ha sabido, por X años, no sabemos los años, y de esta manera se haga un financiamiento del sistema, que no habría pagos ni copagos por lo menos hasta los 9 primeros deciles mientras estudian.
Ya, pero eso es una reforma tributaria, porque me podrán decir que se llama retribución, contribución, lo que sea, pero mueve la cola como impuesto, ladra como impuesto, juguetón como impuesto, eso es un impuesto. Y además, los impuestos destinados a un fin en particular son inconstitucionales. Esto es poco serio.
Quiero hacer un pelo atrás. ¿Cómo se resuelve un problema como este? Que hay un grupo importante de chilenos y chilenas que quienes crearon este sistema reconocen que tuvo problemas de diseño originalmente, con las tasas muy altas, que no se cumplieron las expectativas con los estudios que ellos esperaban. Está bien, falló el Estado a lo mejor en la acreditación de algunas carreras y lo que sea, pero raya para la suma, hay mucha gente endeudada que no puede o no tiene ingresos de acuerdo a lo que se les prometió con su deuda. Es como si yo me compré una casa y la casa se llueve el primer día y no tiene techo. ¿Cómo se resuelve?
Veamos cuáles son las personas que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de pagar, y veamos cómo se resuelve el problema de esas personas. Y los que sí pueden pagar, que hagan, que tomen el llamado que hizo el presidente anoche y que paguen. Está lleno de gente que pudiendo pagar no lo hace. Y eso es un abuso. Eso es un abuso del que son objeto las personas más necesitadas de Chile, porque los recursos del Estado tienen que estar focalizados en ellos. Y hay menos recursos porque no están pagando.
Estamos conversando con Federico Valdés, el rector de la UDD. Federico, el proyecto de financiamiento hacia adelante, una cosa es lo de hacia atrás, cómo saldamos las deudas hacia atrás y cómo refinanciamos, cómo reorganizamos las deudas, este bolo de deuda enorme que hay, pero para adelante, ¿cómo se financia? Y este financiamiento tiene algunas complicaciones para las universidades, para el financiamiento de las propias universidades, porque van a poder cobrar hasta cierto punto, algunos casos se van a fijar los aranceles para las personas que quieren entrar a este sistema de financiamiento. ¿Cómo le afecta a las universidades hacia adentro?
Si un proyecto como ese se aprobara, y yo confío en que no va a ser así, afectaría gravemente la situación financiera de muchas universidades.
¿Por qué? ¿Por qué no nos explica?
Porque hoy día el financiamiento viene de varias fuentes, una de las cuales es el aporte de las familias.
Sí.
Y aquí se establece que un mayor número de familias no van a poder aportar. O sea, el sistema, como total, lo dijo Ignacio Sánchez hoy día en una declaración que aparece en el Mercurio, ese aporte va a desaparecer. O sea, el sistema va a tener menos recursos. Esto no es muy distinto de lo que pasó con la gratuidad, que muy bien inspirada, con una retórica detrás casi emocionada, terminó siendo un problema para las universidades que se adquirieron. Y esto en su momento, por lo menos de los rectores, recuerdo que Andrés Benítez y yo lo dijimos hasta que nos quedamos afónicos. Ojo que aquí iba a haber menos recursos para el sistema. Okay. Al eliminar el copago o reducir la posibilidad de copago, las universidades van a contar con menos recursos. ¿Sería? Y las universidades con menos recursos son universidades de menor calidad. Eso es.
Sí, expliquemos por qué, porque hasta ahora, hasta los primeros 60%, los que están del 60% hacia abajo, no copagan nada.
Claro.
Este proyecto.
De la universidad adscrita a la gratuidad.
Sí, claro. Y este modelo para describir este nuevo sistema de financiamiento sería el primer 90%, o sea, el 90% claro, más pobre de los estudiantes, tampoco pagarían nada de copago. Después sí entrarían a una forma de devolver pagando, pero claro. Entonces, por así decirlo, el problema financiero de cómo entran flujos a las universidades va a disminuir mucho sin copago.
Hay personas.
Bueno, ese no se recupera nunca, porque aquí se va a establecer el arancel, como se llame, de referencia. Oficial, y eso es lo que las universidades van a recibir.
Federico, hay gente que plantea que con esta situación se podría traducir en que van a haber universidades para ricos que están en el último decir, obviamente, que pueden pagar y que pueden pagar el copago hasta, no sé, siempre hay un tope, pero que tienen
pueden más, cobrar el copago.
Claro, ellos pueden pagar también el copago del arancel hasta siempre, o no sé si hasta siempre, pero hasta un punto bastante más alto que el común. Y la gente que obviamente no puede pagar ese copago o que está en los otros deciles y que obviamente va a tener que optar a universidades que son más baratas, pero que probablemente son más malas.
A ver, este sistema de financiamiento lleva en dos pasos a una segregación similar a la que existe en el sistema escolar chileno. La analogía es bien evidente y directa. Va a haber universidades donde los alumnos pueden pagar, que van a cobrar aranceles, que les van a permitir ser de calidad y gastar en innovación y todas las cosas que uno espera de una universidad, y va a haber otros que van a tener aranceles fijos, cupos fijos, porque es dado que la cantidad de recursos que el Estado puede gastar en esto no es infinita, va a haber un presupuesto, al Ministerio le va a corresponder no solo fijar el arancel, sino que el número de vacantes que las universidades pueden tener. Es un sistema en que el Estado controla absolutamente a las instituciones, la autonomía universitaria deja de existir por decreto.
Claro.
En el caso de las universidades que no están adscritas, Federico Valdés, el rector de la Universidad del Desarrollo, que no está adscrita a gratuidad, eventualmente podría en un sistema como este no adscribir este sistema nuevo de financiamiento, sino que quedaría con la libertad de cobro de a sus alumnos, y con otro sistema, a lo mejor con becas directas o
con préstamos a la banca,
con créditos propios, vayamos a ver. ¿Encarece el sistema para esas universidades si es que se segrega y las que quedan más caras, por así decirlo, se encarecen más aún?
Ese ejercicio no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, porque yo confío en que esta ley no va a ser aprobada así. Yo confío en que vamos a ser capaces de explicarle a quienes no conocen bien el sistema cuáles son las consecuencias de una ley en la que el Estado, el único que se ve beneficiado acá es el que, desde el punto de vista del Estado, quiere controlar más. Es el único que gana con este tipo de sistema de financiamiento. Nadie más.
Ahora, este proyecto, aunque tiene diferencias evidentes, también tiene muchas similitudes con el proyecto que presentó el gobierno de Sebastián Piñera en su primer periodo, cuando el ministro de Educación era Harald Beyer, que algo sabe de educación también, o sea, una persona que sabe mucho, bastante experto en el tema y que lo ha estudiado largamente.
No, yo respeto a Harald Beyer mucho, de hecho, lo encuentro un tipo intelectualmente extraordinario, pero ese era un mal proyecto, ¿no?
Ah, ¿Le pareció también un mal proyecto el que presentó entonces el presidente Piñera?
Sí, no era un buen proyecto. Era mejor que este, porque era un préstamo que se pagaba. Aquí hay una cosa en la que me imagino que con los días va a ir quedando claramente establecido, pero pensemos en un profesional joven que está iniciando un año después de haber egresado, y de su sueldo se le va un 10% a la AFP, otro 3% va a pagar seguro, 7% en salud, 6 puntos más en el sistema previsional, que habrá que ver cuánto va al Estado, cuánto va a la cuenta personal, y le van a cobrar 8 puntos más para pagar como impuesto por haber participado al sistema del FES. O sea, de entrada se le da el 34% de sus ingresos. El 34%.
Sin contar impuestos posteriores.
Sin contar el impuesto al trabajo. Ese ni siquiera lo mencioné, porque si le cae un 5% de eso, quiere decir que de los 5 días de la semana va a trabajar 2, por los que no va a recibir ni un peso. Eso es lo que queremos. Ese es el tipo de sistema que va a hacer crecer al país. Es el tipo de sistema que va a generar dinamismo. ¿Es el tipo de sistema que va a hacer que la gente capaz quiera esforzarse? ¿Es el tipo de sistema en que la gente va a elegir ser profesional? Porque el comerciante no va a tener, el comerciante que gana la misma renta no va a tener que pagar ese impuesto. Hay un problema ahí con la equidad horizontal también, que no sé cómo pretenden salvarlo. Hoy día la gente en Chile, independientemente de cómo se gane la plata, paga una cierta cantidad de impuestos. Aquí los que hayan pasado por la universidad tienen que pagar más impuestos.
Ya, pero entonces, ¿cómo tienen que pagarlo? También ese es el impuesto al egresado, ¿no es cierto? Que se ha discutido mucho, se ha escrito mucho. Pero entonces, ¿de dónde tiene? O sea, es evidente que un egresado universitario que le han prestado plata para estudiar tiene que devolverlo de alguna manera, y eso va a representar...
Esto no es un préstamo.
Ya, pero eso va a representar un porcentaje de su ingreso, si no es préstamo.
No, es que esto no es un préstamo, porque un préstamo, Matías, uno lo paga hasta que ya terminó de pagar el capital, los intereses que correspondían. Acá, supongamos que son 20 años, y no tengo idea porque no sé si eso ha sido dicho o no, 8% durante 20 años, aunque con 6 años pagando alcanzo a pagar el arancel de referencia que el Estado le pagó a la universidad correspondiente.
Ya, ¿y si hay relación directa entre lo prestado y lo pagado, que también va a representar...?
Si es un préstamo, entonces sentémonos a conversar cómo se va, quién va a hacer el préstamo, este cuento de que hay que sacar los bancos, hace mucho tiempo que los bancos se salieron, el banco que está el único banco involucrado, el banco del Estado. ¿Cuál va a ser la tasa, cuáles van a ser los plazos, las condiciones por las cuales no corresponde el pago? Está bien, pero es un préstamo. Y cuando se termina de pagar, cuando lo que el profesional ha devuelto es suficiente para agotar lo que le prestaron, se terminó, po. Ya. Lo otro es un impuesto, y los impuestos son de partida no me gustan mucho, encuentro que son un desincentivo al trabajo, son indispensables, pero mientras más bajos sean mejor. Pero esto va a ser como las contribuciones, que nacieron por el terremoto del 60, iban a durar un tiempo, aquí estamos, 64 años después, y es un impuesto súper eficiente para recaudar plata.
Muy bien, pues Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo. Nos imaginamos que el primero o uno más de los rectores que ojalá pasen por estos micrófonos explicando su mirada, porque las universidades son tan diversas en Chile. Hay de gratuidad, no gratuidad, más compleja, más simple, esto, en fin. Y ir escuchando la mirada de los rectores es interesante, Federico.
Y Matías, ¿usted le asigna un valor a esa diversidad?
Por supuesto. Sí. Creo que es fundamental en la educación de alguien que poder formarse con gente que tiene otras miradas.
Y elegir además dónde te quieres educar.
Complementan el aprendizaje.
Sí, ¿usted si le agrega algún valor? Fija todas las reglas, fija los cupos, porque inevitablemente va a tener que hacerlo, insisto.
¿Usted le agrega algún valor?
Fija los aranceles, ¿qué diversidad va a haber? ¿Qué y capacidad de innovación? La innovación es, por definición, cara. La innovación es probar nuevas maneras de hacer las cosas hasta encontrar una que resulta mejor. Es un proceso de ensayo y error que es carísimo. Y me van a decir, no, esa plata, ¿de dónde va a venir? De los fondos concursables del Estado. O sea, es puro Estado funcionando.
O de la filantropía, eso, de las donaciones.
Que en Chile es súper, súper escaso. Aquí no podemos comparar con lo que pasa en Estados Unidos. En Chile la filantropía a la universidad es súper, súper baja. La Tercera publicó hace un mes atrás una estadística que, si uno la mira comparado con lo que ocurre en otros países o con el total de financiamiento del sistema, es una fracción tan chica que no alcanza razonablemente.
¿Y para usted tiene valor la diversidad en el aprendizaje o es marginal?
Es lo mejor que tiene el sistema universitario chileno.
Perfecto. Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias,
Federico. Que les vaya muy bien.
Que esté muy bien igualmente.
Oye, antes de ir a las menciones, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de la ministra Toa.
Así como se aprobó la acusación en contra de Viva, en Comisión Revisora,
sí,
por favor.
No es vinculante.
En el caso de Vivanco y Muñoz. Saludamos a nuestros patrocinadores en Fundación Luce Cristus. Cada cirugía cuenta, se han realizado 70 y siguen para cumplir la meta de 1000 cirugías ambulatorias, contribuyendo a reducir las listas de espera. Conoce cómo están cambiando vidas en fundacionlucecristus.cl.
¿Necesitas una camioneta, un auto, una SUV para el fin de semana? Bueno, arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello se abre ya para la admisión 2025, enfermería en su campus Casona Las Condes, un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura, un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud y con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
¿Sabías que Mandarín Oriental Santiago combina lo moderno de la cultura occidental con su innegable herencia oriental? Bueno, vive la experiencia en un hotel de lujo a nivel mundial en plena capital. Más información en www.mandarinoriental.com/Santiago. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast, Anna Wintour. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. desde siempre. Y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación Once Cristos trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1.000 cirugías ambulatorias, 1.000 sonrisas, 1.000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1.000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Tras emanciparse de su sello discográfico y llenar el vacío que dejó la muerte de Brian Jones, los Rolling Stones dieron un portazo al pasado con su álbum Sticky Fingers de 1971. El trabajo en su arte y música inauguró una época prodigiosa para los británicos que lograron sacudirse de los fantasmas que les dejó la década del 60. Sticky Fingers, de los Rolling Stones. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal. Y bueno, siguen pasando cosas. Hoy día estamos muy preocupados respecto a el paso del huracán Milton. Matías,
¿Cómo se prevé? Porque en un momento yo vi un anuncio que decía americano que decía que podía ser el huracán más grande y destructor que haya tocado el territorio, el continente.
O sea, dijo, lo dijo Biden.
No, lo dije yo.
No, lo que tú leíste.
Le escuché decir.
El presidente Biden dijo en algún momento que era la peor tormenta que podría afectar a Florida en más de un siglo, o sea, en 100 años. La verdad es que ayer tocó tierra en el Golfo de México y a su paso solo ha dejado destrucción. Aunque, por lo que se ha ido informando últimamente, si bien es muy muy fuerte y le han dicho a la gente que se cuide mucho, se ha preparado todo un programa de evacuación tremendo, habría disminuido un poco la virulencia y el poder destructivo en las últimas horas. Ahora, sigue siendo muy peligroso y la verdad que está todo muy muy atento, porque efectivamente por donde ha pasado ha dejado pero realmente un panorama desastroso.
Sí. Suele pasar, no tengo las estadísticas a la mano y no sé si están, que en muchos casos, puesto esto a la luz de lo que uno recuerda y ha visto y ha vivido, a lo lejos, aquí no tenemos huracanes afortunadamente, que muchos huracanes que anuncian esta potencia, esta energía, esta fuerza destructora, llegado el momento, o sea, estos son muy dinámicos, llegado el momento, paran un poco, algunos no, porque algunos dejan la grande. Por lo tanto, eso llama Katrina, solo a la preparación, claro.
Que fue
Llama a la preparación, pero que no es primera vez que pasa que se disminuye cuando llega.
Claro, acá, bueno, hasta el momento los vientos se estiman en 241 kilómetros por hora, Matías. Está recorriendo, como te decía, el Golfo de México. Se esperan marejadas ciclónicas catastróficas y inundaciones que podrían representar un grave riesgo para la vida humana. Así que consternación en el sur de Estados Unidos por el paso de Milton.
Así es. Oye, antes de irnos, solamente un caso que es bien anecdótico, es bien poco relevante, salvo el detalles. No sé si tú has presenciado una virtual pugna.
¿Ya?
Esto del fútbol uruguayo. Esto tiene que ver con personas, no hablamos, no vamos a hablar de fútbol porque no se
nos. Tranquilo, no se vayan.
No se vayan. De Luis Suárez, el goleador ya ícono completo del fútbol uruguayo, jugó en el Barcelona, aquí y allá.
Inolvidable.
Inolvidable, ¿eh? Un gran jugador y gran goleador. Renunció a la selección uruguaya y hizo declaraciones muy fuertes en contra del método Bielsa. Todo lo que viene de Bielsa a los chilenos nos importa un poco, pues lo sentimos cercano, claro, qué sé yo. Y lo criticó durísimamente a Bielsa porque, bueno, porque tiene un trato a veces bien difícil de entender, bien hosco, bien para adentro, bien especial, bien raro, dirán algunos. Y por ejemplo, lo que dijo Suárez es que le cargaba esto que ellos que son formados desde chicos en los campos deportivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol conocen a los cocineros, a las personas que viven ahí, a los que administran, y ahora con Bielsa no los dejaban ni siquiera verlo, no los dejaban sacarse una foto, no los dejaban entrar, tenían que entrar por una puerta, salir por esa puerta, no contaban nada. Ese secretismo que le gusta a Bielsa, que lo lleva al extremo, y que en algunas ocasiones incluso llegó a decir que Bielsa les pidió que no saludaran a los hinchas y que él le paró el carro y dijo, ¿sabe qué? Sí, vamos. Pero a saludar
como,
a los
es hinchas. Como deshumanizante.
Claro, exactamente. Entonces, él marcó esas diferencias y algunos jugadores de uruguayos clásicos tomaron partido, muchos apoyaron diciendo, si bien Bielsa nos parece un buen entrenador, pero efectivamente muchas de estas cosas no nos gustaban.
Métodos.
Exactamente, y métodos con algunos compañeros que los citaba y los hacía entrenar con los sparring y no con el primer equipo, que era un poco, lo sentían humillante, porque es un poco mecánico Bielsa en sus cosas, y es bien, bien perro verde, como se dice en términos futbolísticos. Bueno, ese es un término muy de Bombalé. Pero bueno, hay otros jugadores que han salido, pues tú, ahora sale Jiménez, que es un jugador que era del Atlético de Madrid, que dice que estamos con el entrenador. Dice que habló luego de las explosivas declaraciones de Suárez y de Canovio, que es el jugador que fue supuestamente separado del plantel de manera no muy digna, que fue lo que generó la molestia de Suárez. Pero lo que me llamó la atención fue la declaración de otra persona que no tiene que ver, que no es futbolista, que no es nada, sino que es una kinesióloga, un médico que se había topado con Suárez en Nacional, en el equipo uruguayo, ahora cuando volvió, usted estuvo una mini temporada jugando en Nacional. Y esta mujer, que yo no conocía, que entiendo que ya no trabaja en el ámbito del fútbol, sino de la salud, dice que las cosas hay que decirles por su nombre, no porque tenga la caja de resonancia que tiene Luis Suárez. Esa es una verdad. Y ella no defiende necesariamente a Bielsa. Dice, no tengo idea cómo era Bielsa, no sé. Yo no lo conozco, pero yo sí conozco a Luis Suárez. Y cuando llegó Luis Suárez ahora, ya grande, ya con trayectoria, a Nacional, él era el que pedía que no lo miráramos. Él era el que exigía que no nos sacáramos fotos. Él era el que exigía que no lo saludáramos.
Ah, bien vivo.
Por lo tanto, decía, miremos, y respecto de los ídolos y los componentes de los ídolos, que es re fácil declarar. Si es que los micrófonos está muy bajo el precio del micrófono, porque declarar estas cosas, y yo no soy muy bielcista en lo humano, sí, en lo futbolístico, a mí no me gusta para nada el personaje, creo me cae.
Mucho bien mal educado.
Lo que sí me parece un buen entrenador. Sí. Pero me parece que es bueno que alguien le diga a estos divos que creen que pueden hacer y decir lo que sean y que sus verdades son, es que hay una mujer tranquilita, piola, que vivió justamente lo que alega Suárez de la personalidad de este divo Bielsa, que él hacía exactamente lo mismo. Entonces, dejémonos de hipocresía, dice. Porque él operaba exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no lo podíamos decir, y si lo decíamos, a nadie le importaba de que nosotros no pudiéramos saludarlo, mirarlo, sacarse fotos con él, porque era un divo que nadie lo podía molestar. Mira tú, lo que es conocer.
Como dan vuelta, el giro inesperado a la historia.
Exactamente. Un detalle, una anécdota, a nadie le interesa, pero a mí me interesó la lectura. Porque era una mujer que seguramente fue valiendo, una chiquilla joven, sí, muy joven, kinesióloga, que probablemente va a tener costos.
Con un ídolo nacional se tiró.
Salir a decir la verdad respecto de un justiciero, un ídolo nacional justiciero que probablemente le gusta la popularidad. Como cualquiera. 7:59, nos vamos ya.
Que te vaya muy bien.
Que tengan muy buen resto de día. Chau.
Chau.
Visionarios, mujeres y hombres.